La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Viva la radio!
Podcast.
Siempre.
Siempre, siempre, siempre.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
You know you better. Stop making your apology.
Stop playing the ticket. Hola Eduardo Barba, buenos días.
Hola, buenos días, buen día.
¿Qué tal estás?
¿Cómo estás, José Luis? Pues muy bien, aquí en ausencia de vuestra presencia, pues he metido plantas para bailar.
Claro, pues ya está. A mí me has cambiado por un ficus.
Por un ficus, sí.
Y a Ángels por una pidistra.
Exacto. Bueno, no, por Ángels por un ciclamen y a ti por un ficus.
A un ciclamen.
Claro, tú eres un ficus porque como eres alto, pues gallardo, pues te he puesto pues un ficus elástica, un ficus benjamina que es precioso.
Pero es que te estoy viendo además y efectivamente en nuestros sitios correspondientes has puesto plantas, que oye, me parece la decisión más inteligente que podías tomar. Oye, recuerdo el teléfono al que pueden enviar sus consultas los oyentes, ya saben, 900-100-800 o notas de voz al WhatsApp de Hoy por Hoy, que es el 638-313466, pero si nos llaman ahora al 900-100-800 porque tienen cualquier duda con las plantas navideñas o no navideñas, pues Eduardo se la resuelve. La semana pasada nos contaste qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar una planta y yo intento fijarme más en las plantas de las floristerías.
Pues eso está muy bien, José Luis, porque en las floristerías hay mucha belleza y mucha que te puedes llevar a tu casa, allí o acá. Como vimos, el aspecto general de una planta ya nos dice mucho, desde luego, de cómo está, ¿no? Cómo está esa planta de sana o de fuerte, ¿no? Pero una de las cosas que se nos quedó en el tintero el otro día fue hablar un poco de que podríamos también llegar a hacer alguna buena acción. ¿Y qué buena acción podríamos hacer? Pues bueno, pues llevarnos a casa, quizás no la flor o la planta más bella que veamos en la floristería, sino la que esté un poco más tocada, la que haya tenido un poco menos de suerte y pues tenga un poquito menos de estética, ¿no? Entonces, bueno, pues es más difícil que alguien las compre y, bueno, pues también pues que acabe en el cubo de la basura, porque por desgracia se tiran plantas, ¿no? De hecho, en algunos sitios en los que viví, yo eso lo practicaba, lo llevaba a cabo, cuando tenía una floristería cercana, que me ocurrió en dos de las casas donde yo he vivido en el pasado, pues pasaba por la floristería y las que veía que habían tirado al cubo de la basura, en un cubo enorme, abierto, uno de ellos había a veces muchas plantas, pues lo que hacía era rescatarlas, las recuperaba y las regalaba a amigos o pues me las quedaba yo. Entonces, bueno, pues era un poquito una cosa que da mucha alegría, ¿no?
Porque qué bonito eso, eras el rescatador de plantas.
Es que da mucha pena, José Luis. Tú no sabes la cantidad de plantas que se tiran en el comercio. Al final, la jardinería no deja de ser una industria, aunque sean seres vivos, y todos sabemos que con los seres vivos también se cometen cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Entonces, bueno, a veces simplemente esas plantas que están un poquito mal es simplemente porque han estado en la parte interior de la bandeja recibiendo menos luz o quizás se cayó en algún momento del transporte. Entonces, bueno, pues eso ocurre también con las orquídeas, por ejemplo, ¿no? Que a veces las orquídeas, cuando ya no están florecidas, nadie las compra. Bueno, pues qué cosa más bonita el comprar una de esas orquídeas, llevarla a casa y que vuelva a florecer.
Oye, pues dicho quede, además en días como hoy, pues conviene tenerlo en cuenta. Has vuelto a meter los ciclámenes en el estudio, pero no sé si por alguna razón.
Sí, mira, porque, bueno, todavía no los planté. El último día quería que los viéramos juntos y es porque, bueno, pues hay una planta que no está tan fuerte. Me voy a levantar un segundito para cogerla.
Vale. Ahora estás cogiendo.
Es esta de aquí.
Vale.
La tengo ya en la mano. Es el ciclamen blanco. Compré tres. Uno rosa claro, uno fucsia y otro blanco. El blanco era el único que tenían en la floristería y de hecho me asusté un poco porque les dije, digo, ¿no tenéis otro? Porque claro, para traerlo a la radio, aquí sí que necesitaba que estuviera en perfecto estado de revista. Bueno, pues me dijeron que no, es el único ciclamen blanco que nos queda y estaba un poquito tocado. Bueno, pues tú puedes ver ahora en el aspecto general de la planta que no está como los otros. Tiene muchas menos hojas, tiene menos floración y ha ido desecando unas pocas o unas muchas de las hojas que traía de la floristería. Es decir, una planta que yo ya vi en la floristería que estaba un poco tocada, efectivamente se comprobó cómo al traerla aquí a la terraza de la radio no ha funcionado del todo bien. Bueno, lo que voy a hacer con esta planta va a ser hoy ya sí, la voy a plantar, la voy a colocar en un sitio para intentar que retome el crecimiento, la voy a colocar en un sitio más iluminado que los otros dos, el rosa y el fucsia lo voy a colocar en una zona de más de sombra y este blanco que está un poquito más tocado le voy a dar más energía para ver si retoma crecimiento, porque una de las cosas que me he dado cuenta hoy es que está sacando nuevas hojas, algo que el otro día no tenía, es decir, parece que se está recuperando del desequilibrio que tenía. Entonces ese desequilibrio a veces la planta vuelve a retomarlo, ese equilibrio perfecto, y aquí el ciclamen parece que se va parece que va a sobrevivir.
Déjame saludar a Marisa, que nos llama desde Ciudad Real, la llamada al 900-100-800, ya saben que Barba responde a sus preguntas, a sus dudas. Hola Marisa, buenos días.
Buenos días.
Cuénteme, ¿cuál es su pregunta para Eduardo?
Pues vamos a ver, yo vivo en el campo, en una parcela, y compramos hace unos 6 años un magnolio pequeñito y lo tenemos plantado en tierra con su alcorque y tal. Entonces, pues el magnolio lo vemos que, no sé, no está bien. De altura me dirá 70 y algo, pero la hoja, que es lo que me preocupa, pues no tiene ese color verde intenso de los magnolios, tiene un verde así clarito, le empiezan a salir unas manchitas en un tono más claro aún, que luego esa mancha va creciendo y termina secándose esa parte de la hoja.
Marisa, ¿cuánto
ha dicho? Yo pensaba que era del sol tal vez, pero le sigue pasando también,
Marisa,
ahora creo.
¿Cuánto ha dicho que mide la planta? Que en ese momento se cortó la llamada.
Pues 1,75.
Importante,
me dirá
sí.
Ya el árbol.
Eduardo, ¿y qué le decimos?
Bueno, pues Marisa, muchas gracias por llamarnos. Bueno, lo que tienes es un magnolio, que bueno, el magnolio, si estás en una zona donde hay cal, la cal al magnolio grandiflora, a la magnolia grandiflora, que es la que tú tienes, la de hoja perenne, de hoja verde oscuro, fuerte, no le perjudica tanto esa cal. Pero yo sí que te recomendaría que todas las primaveras aplicaras, hicieras una aplicación, que seguramente que ya habrás hecho, de quelatos de hierro, y luego la tierra. La tierra, si no es muy fértil, a la magnolia grandiflora le suele costar un poco arrancar. ¿Por qué? Porque es una planta que le gusta un terreno fértil, que acumule un punto de humedad, que tenga buen drenaje a la par. Entonces yo te recomendaría que añadieras materia orgánica. ¿De qué forma? Pues con sustratos universales, por ejemplo, podrías enmendar, mejorar un poco la tierra alrededor de ese magnolio. Fuera de la raíces, donde tenga el cepellón, puedes ir hacer una cava, una entrecava, y retirar un poco de tierra y añadir este sustrato universal. Lo podrías hacer ahora durante el invierno. Ahora en el invierno es muy buen momento para hacer cosas con tema de la raíz. Y luego una de las cosas que te tienes que asegurar, Marisa, es que la planta no la hayas plantado, valga la redundancia, con el cuello de la planta, enterrada. Es decir, el cuello de la planta, muchas veces lo que ocurre con un árbol es que se planta muy profundo y parte del tronco se entierra. Cuando tú entierras parte del tronco, eso lo que hace es que la planta entra en un desequilibrio porque entra, las raíces entran en una pequeña situación de asfixia.
Pues eso lo hago yo continuamente, ¿sí? Eduardo.
Ay.
Es que lo hundo porque creo que así se arraiga más.
No,
claro.
Eso se hacía antes, José Luis. Eso se hacía antes.
Y te tira el árbol.
Claro.
Exacto. No, hay otros medios para que el árbol esté estable, como un tutor o con raíces artificiales que se suelen hacer, pues clavando el cepellón en tierra. Pero eso ya es otro tema un poco más complejo. Pero tú lo que te tienes que asegurar es que el tronco no se haya enterrado ni un centímetro, te diría, más de lo que trajera del vivero, porque eso hace que la planta sufra mucho. Así que, Marisa, si tú compruebas que hay una prueba que hacemos en jardinería, que es mover el tronco de la planta. Y si tú mueves el tronco de la planta y alrededor de la base de ese tronco se abre un hueco, significa que se ha plantado profunda. Eso a mí me lo enseñó Gerard Passola, uno de los magníficos arboricultores que tenemos aquí en España. Y cuando tú mueves el tronco de la planta, si se abre un agujero alrededor del tronco en la base, es que lo has plantado profundo.
Como cuando plantas la sombrilla en la playa.
Exacto. Sería el ejemplo perfecto. O como si clavaras un palo de una escoba en el suelo y lo mueves.
Exacto.
Eso significa que parte del palo de la escoba está clavado en el suelo.
Pues Marisa, a ver si remonta un poco el magnolio.
Vale, muchas gracias.
Muchas gracias, Marisa.
Gracias. Adiós. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero luego a la vuelta creo que traes una novedad de Granada, ¿puede ser?
Sí, habría que poner un poco de música morisca. Vale. Aquí un poco de música de las mil y una noches.
Yo de momento te voy a poner la música que estaba prevista en el guión.
Pues me parece perfecto, porque Brenda Lee es
un... Hombre, es que Brenda Lee es maravillosa. Brenda Lee es todo tipo de música en una. Y luego a la vuelta me cuentas la planta de Granada y seguimos resolviendo dudas en el 900-100-800.
Hoy por hoy Magazine. Ser Podcast.
You know you better. Start making your apologies. Stop blaming, taking.
4 de diciembre que estamos compartiendo con Eduardo Barba, estamos metiéndonos en su jardín. Es el momento, Eduardo, que me hables de esa planta que traes de Granada.
Pues mira, José Luis, lo que traigo aquí es una rareza, es una auténtica maravilla. Me la ha regalado mi amigo Fran Villegas, que es jardinero en la Alhambra. Le podéis seguir en su cuenta de Instagram. Y la plantita que tenemos aquí es una rayán granadino y muy morisco, porque esto lo cultivan a través de esquejes Carmen y Pepe, que son jardineros de la Universidad de Granada. Y es que esta institución, junto con su jardín botánico, lo que tienen es un programa para recuperar un mirto muy especial, que es este arrayán morisco. Es una especie, o mejor dicho, una subespecie de nuestro mirto común. El nombre científico te va a encantar, a ti que te gusta mucho, José Luis, los nombres científicos de las plantas. Se llama Myrtus communis, subespecie bética, porque es de ese sur de España, ¿no? Este arrayán es un arbusto que utilizaban ya los nazaríes en la Alhambra para hacer sus setos, y de hecho en la Alhambra todavía queda algún pie medieval de esta planta, algún pie ya pues que es más que centenario. Hay un plan para reintroducirlo en la Alhambra, de hecho se está plantando extensamente ahora para sustituir a otros setos de Durillo, por ejemplo, y de Boj, y bueno, pues aquí tendríamos esta planta que es realmente excepcional. Una curiosidad que tiene, hoy no te lo voy a poder enseñar, José Luis, pero es que sus hojas tienen un aroma increíble. ¿Por qué? Porque es de la familia del eucalipto. Ajá. Y bueno, este arrayán en origen es pues mediterráneo, no es como los eucaliptos australianos principalmente, y bueno, pues es una preciosidad de planta que el próximo día que vengas te voy a dar a oler una de sus hojitas.
Porque lo vamos a poner en nuestra terraza.
Sí, tiene espacio en nuestra terraza, y es que aunque no lo tuviera, habría que hacerle hueco. Yo lo que voy a hacer va a ser cultivarlo en un gran macetón, y es un arbusto que realmente es una auténtica joya. La principal diferencia que tiene con el mirto, que las personas pues vemos más habitualmente en los jardines, es el tamaño, ¿no? El tamaño de la hoja. Si te fijas, bueno, no sé si lo vas a poder ver muy bien a través de la pantalla, pero las dos ramitas que tengo aquí arriba son del mirto común, el que se ve más en los jardines, y el de la maceta es el mirto morisco. Hay una diferencia de tamaño en la hoja abismal. El mirto morisco o el arrayán morisco tiene una hoja que es como 10 veces, a veces incluso, más grande que el mirto común, el mirto de los jardines más habitual.
Oye, como estamos en época de, que supongo que te pasará también, que la gente te pregunta, cuando te pregunta por plantas, la cosa va dependiendo un poco de la época. Y siendo la época de la Navidad, no sé si la gente tiene tiempo para ir a las floristerías, pero sí que me gustaría que habláramos de las plantas indispensables en estos días, Eduardo, porque aquí hemos hablado ya muchas veces de la flor de Pascua, también del cactus de Navidad. Así que, ¿qué hay de las otras especies típicas navideñas?
Bueno, pues se podría decir que hay tantas plantas como gustos para las personas, ¿no? Porque es cierto que la flor de Pascua será una de esas plantas que, por cierto, no la hemos metido en el estudio hoy, ya ha salido muchas veces en nuestros streaming.
Eso te iba a decir, ha salido muchísimo.
Hoy ya no queremos tanto protagonismo. Bueno, pues hay muchas personas que la flor de Pascua no le gusta, José Luis, y con razón, porque es también una planta que tiene mucha personalidad, tiene unos colores rojos muy fuertes. El cactus de Navidad también es otro de los que has mencionado, que también pues se suele plantar bastante en las casas, ¿no? Pero yo te diría que hay también plantas tan interesantes como, por ejemplo, la rosa de Navidad. La rosa de Navidad, por ejemplo, es otra planta que se comercializa mucho ahora en Navidad. Se llama el éboro. Nosotros podríamos ir a una floristería y es muy probable que ya encontremos estos éboros o rosas de Navidad. Y es muy curiosa porque tiene unas hojas grandes palmeadas y luego tiene unas flores que miran hacia abajo, con unos colores blancos, verdosos o rojizos, a veces rosados. Es una auténtica maravilla. Todo el mundo que ve esta planta se enamora de ella y es muy fácil que la coloque al final en una jardinera, en la terraza o en la misma cocina, en el alféizar de la cocina, por ejemplo, porque es una planta que además resiste muy bien las sombras luminosas.
Eso te iba a decir, ¿y aguanta todo el año?
Aguanta todo el año. Es una planta que cuando no está en flor, que la verdad es que está pocos meses en flor, porque fíjate, José Luis, empieza a florecer en un noviembre incluso y está muchas veces floreciendo hasta febrero o marzo. Y luego las hojas son tan bonitas que permanecen en la planta todo el año, que también es un punto muy atractivo. Así que es una de esas plantas, los eléboros o rosas de Navidad, ideales para vuestra cocina, para el alféizar, para el balconcito. Una planta maravillosa para sombras. Ojo, para sombras. Es ideal que esté en una sombra. Y también te diría otra cosa, José Luis, ¿cuántas veces no hemos visto esas ramas de acebo con esos frutos rojos, sí, que se suelen ver también en las floristerías, a veces simplemente como decoración, ¿no? Para ese centrito de mesa. Hoy seguramente que más de uno de los centros de mesa de esta Nochebuena,
muchísimas casas,
exacto,
luego, sí,
tendrán esa ramita de acebo con sus frutos rojos.
Pero es que son frutos que son muy, muy llamativos, tan rojos, tan brillantes, sí, que llama mucho la atención.
Sí, tal cual, José Luis. Y eso es la intención de la planta, porque quiere que sean muy llamativos y especialmente para unos clientes que van a distribuir ese fruto, que son las aves. A las aves les encantan los colores rojos. Y de hecho hay muchas plantas que se polinizan o se distribuye su semilla a través de las aves y sus colores son el rojo, porque las hace ser muy atractivas para estos animalillos emplumados, ¿no? Ahora en el invierno podríamos decir que en cualquier paseo por un parque o por un jardín será fácil encontrarnos con alguna planta que tenga frutos rojos, como por ejemplo, ¿cuáles? El cotoneaster, que muchos oyentes seguramente que conocerán, bolitas rojas en medio del parque o del jardín, sí, colgando de ramas, o también uno que a mí me encanta, que es el bambú, o el bambú sagrado o la anandina. La anandina doméstica, por ejemplo, es una planta que a nosotros en jardinería nos encanta, es una planta maravillosa que la podemos encontrar, no creo que lo veas a través de la pantalla de mi móvil, pero ahí tienes esta anandina, la anandina doméstica, maravillosa, y es eso, resultan muy atractivas para las aves, como los petirrojos, los mirlos, las palomas, los zorzales, todas son aves que están presentes tanto en las ciudades como en los pueblos y adoran estos frutos de estos arbustos rojizos. Nosotros, como florecen ahora, pues los asociamos también a esta Navidad, ¿no? Que la Navidad, sé que elegir un color, seguramente que sea el ese rojo, verde fresco y el rojo.
El rojo, claro, y me gusta eso de que la planta sea la que se ponga atractiva porque sabe que así consigue más su objetivo, tiene su propia estrategia comercial.
Exacto, sí, sí. El rojo es que ya sabemos todos que llama mucho la atención, ¿no? Mm. No hay que ver más pues esas personas que se pintan los labios de colores rojizos, por ejemplo, ¿no? Para resultar más atractivos, por ejemplo.
Vamos a ir saludando a gente que nos llama al 900-100-800 para trasladarle su consulta sobre sus plantas o árboles a Eduardo Barba. María llama desde Madrid. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos.
Bueno, mi consulta es sobre una sansiviera, no sé si lo digo bien, pero creo que sabe la planta que me refiero.
Sansiviera.
Sí, ahora te digo.
Vale.
Es que crece larga, pero no robusta, o sea, se me está poniendo tipo cinta.
Ay, vale. Pues ahí, María, tenemos un problema muy claro. No siempre es tan claro, hay que decir que siempre pues solucionar dudas sin ver la planta, pues a veces es un poco complicado, ¿no? Sería como ir al médico y no, pues que no nos viera, ¿no? Nuestro aspecto general. Bueno, pues lo que tienes ahí es la sansevieria, que es como se dice correctamente, pero fíjate que es un error bastante habitual, María. Yo lo cometí en mis inicios jardineros, también le llamaba de muchas maneras, metía la I donde no era. Ahora realmente ya no se llama sansevieria, fíjate, María, porque es una dracaena, ahora es una drácena, como un tronco del Brasil, la han clasificado.
¿Le han cambiado el nombre?
Le han cambiado el nombre, pero eso pasa bastante en el mundo botánico, José Luis, es bastante habitual. Bueno. Llegas un día y ya la planta no se llama Matilda, sino que se llama Julieta. Pues, bueno,
¿y ahora
pues
cómo se llama?
Pues ahora se llama dracaena, ahora es una dracaena, es una drácena laurentí, que seguramente que es la que tengas tú. Y bueno, lo que le ocurre a las sansevierías, a la lengua de suegra, que la llaman de manera peyorativa, ay, espada de San Jorge también, bueno, pues es que cuando no tiene suficiente luz, va a hacer sus hojas mucho más largas, mucho más estrechas, más esbeltas, e incluso cuando la debilidad ya es muy grande, incluso hasta tumban. Eso es muy fácil de solucionar, María. Lo único que tienes que hacer es colocar a esa planta muy cerca de una ventana. Ya sabes que es uno de nuestros mantras más repetidos aquí, pero aquí y en cualquier sitio donde se cultiven plantas, porque es que muchas veces el principal problema cuando cultivamos plantas es la falta de luz. La falta de luz es el problema número uno, muy cerca seguido del exceso de agua. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa planta, María? La vas a colocar al pie de una ventana, en un sitio donde tenga muchísima iluminación. Vas a regar, muy importante, solo cuando se seque el sustrato por completo, porque si tiene ahora debilidad y la riegas mucho, se puede pudrir. Entonces vas a respetar esas dos máximas: regar solo cuando se ha secado el sustrato por completo y al pie de una ventana. Mira, te voy a poner de ejemplo una que yo tenía, una sansevieria que yo tenía en un lado de la cocina. Lo tenía un poquito más separada de la ventana y la planta no estaba mal porque estaba bien, la he tenido así durante 2 años, casi 3, bastante bien, pero una de las cosas que me llamaba la atención con esa sansevieria es que no sacaba suficientes hojas. Entonces lo que hice fue arrimarla tan sencillo como 1,5 metros, textual, María, a la ventana. Bueno, pues esa sansevieria, esa dracaena, lleva un año que no ha parado de sacar nuevas hojas, simplemente por ese ligero aumento de luz, 1,5 metros más cerca de la ventana.
Pues María, bueno, a ver si con
pues
esto
lo voy a intentar. verdad, con mi dracaena. Que ahora
claro,
ya
eso te iba a decir. También a lo mejor es que la estás llamando mal, la planta sabe que no claro. se llama así, tiene ese trastorno y ahora ya. Pero bueno, no, con eso y un poquito más de luz, a ver si se arregla. María, muchas gracias.
Gracias a todos y feliz Navidad para que no lo tengas que decir tú.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Es que ya, encima que cuesta aprenderse los nombres, luego que se los vayan cambiando, Eduardo, pues no.
Bueno, todo. Los jardineros estamos muy acostumbrados, por suerte o desgracia.
Isabel, buenos días.
Hola, buenos días.
Isabel desde San Roque, en Cádiz, ¿verdad?
Sí.
¿Cuál es su pregunta? Feliz Navidad.
Y qué suerte he tenido de poder hablar con ustedes. Pues
y,
mira,
y nosotros aquí, con usted, cuéntenos.
Mire, la pregunta es, ¿cuándo se podan los jazmines y la bugambilla? Yo tengo varias bugambillas. Y yo recuerdo antes que mi padre decía que las plantas se podaban en enero. Pero ahora dice que la bugambilla se poda en cualquier época, en cualquier tiempo. Y tengo un jazmín en el campo, que lo podé la semana pasada, pero estaba llenito de flores y de capullitos. Entonces, dígame, por favor, ¿en qué tiempo puedo...?
Podarlo,
bueno,
para
podarlo, claro.
Pues muchas gracias por llamarnos, Isabel. Bueno, a ver, estás en una de las zonas cálidas de la península ibérica, entonces es verdad que se trata de dos plantas que van a estar siempre muy activas. Por lo que me dices, si el jazmín te estaba floreciendo ahora, es el Jasminum grandiflorum o el Jasminum officinale, una de las dos especies que son muy floríferas y no dejan de florecer a lo largo de todo el año. Entonces tú lo que tienes que hacer, Isabel, es guiarte por tu intuición y por la planta. La planta va a haber un momento que puede que baje un poquito más, descienda un poquito más el ritmo de flores. Y te voy a poner el ejemplo del jazmín que tenemos nosotros en la terraza de la SER, de la radio. Nosotros tenemos aquí un jazmín como el tuyo y está ahora mismo todavía con flor. ¿Yo cuándo voy a podar este jazmín? Cuando ya hayan pasado los fríos. ¿Por qué? Porque ahora mismo, al tener una buena cantidad de ramas, una buena cantidad de hojas, están haciendo de protección frente a una bajada súbita de la temperatura. Entonces, ¿cuándo voy a podar ese jazmín aquí? Pues ya a un final de febrero o un inicio de marzo incluso. Más bien, en un Madrid, en una Castilla, pues en un inicio de marzo, mucho mejor, porque habrán pasado ya más el riesgo de heladas. En tu caso, Isabel, como estás en un Cádiz, lo que tienes que hacer es pues adelantar esa poda. ¿Por qué? Porque en Cádiz vais a tener temperaturas mucho más benignas mucho antes que aquí en el centro de la península. Entonces, lo que yo haría si yo viviera en Cádiz, pues a final de un enero, por ejemplo, o inicio de un febrero, yo ya reduciría ese jazmín mucho para que en cuanto ya venga la crecida de ese jazmín, ya el jazmín ya no haya que tocarlo, ya esté podado. Con la bugambilla, exactamente igual. Muy bien cuando te han dicho que se puede podar en cualquier momento del año. En un Cádiz, sin problema, porque no tenéis esos riesgos de heladas que podemos tener en otras zonas de España. Entonces, ¿cuándo podéis podar el jazmín? La bugambilla. Pues al mismo par, a la par que el jazmín. A un final de enero, inicio de febrero, yo es cuando podaría la bugambilla, porque es verdad que es una planta muy florífera. Ajá. Y que a veces no deja de florecer.
Pues Isabel, ahí queda resuelta tu duda. Un beso.
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Feliz
fiesta otra vez.
Igualmente.
me encanta vuestro programa y todos los programas, los escucho. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Isabel, y felices fiestas también para usted. Y Lorena será nuestra última oyente con la que hablemos esta mañana en el Meterse en un Jardín de Eduardo Barba. Hola Lorena, que llama desde Zaragoza, buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Pues nada, es que he comprado ya por segunda vez una diefenbaquia, creo que mojito, no sé.
Diefenbaquia.
Diefenbaquia.
¿Eh? Caña muda, la caña muda.
Ah.
Sí. Muda la planta, no usted, Lorena, usted puede seguir.
Ah, ya, sí, que justo. Y una Syngonium. Entonces, que no hay manera, que es que se nos está volviendo a secar, se nos ponen amarillas las hojas, bueno, la Syngonium se queda ahí mustia para abajo y la diferencia empieza ahí con las hojas amarillas a perderlas una por una y ya no sé qué hacer. O sea, las he cambiado de ubicación. He cambiado la manera de regar. Encima de la Syngonium le salió una capa de moho impresionante. Les echamos un poquito de abonado.
Nada, pues mira, hay una cosa clara. Cuando tienes una planta que está recién comprada, como una diefenbaquia, que se llama caña muda, o un Syngonium, que es el Syngonio, y enseguida entra en desequilibrio, es porque estamos haciendo nosotros algo mal. Lo primero, luz. muchísima luz, es el mantra que decimos siempre, muchísima luz es al pie de una ventana, pero separado nada, 10 centímetros de esa ventana. Y lo que vas a hacer a continuación es ambas plantas, regarlas solo cuando se seque el sustrato. En el caso de la caña muda le gusta un poquito más de humedad, un pelín más de humedad que el singonio. Entonces el singonio vas a regar solo cuando se seque el sustrato y la caña muda cuando haya perdido una gran parte de humedad, pero no toda. Y muy importante, vale, pie de ventana y a atacar a ver qué tal se da, ¿vale? Muchas gracias por llamarnos.
Vale.
Lorena, nada, muchas gracias.
Vale, igualmente, bueno, y Sastre Maldonado forever, ¿eh? También. Hoy por hoy, lo otro es el único podcast que tengo que ver en directo por las caras de Maldonado.
Pues yo se lo agradezco.
Que buenos días.
Hasta vale, luego y buenos días. Bueno, pues Eduardo Barba, así hemos pasado la mañana de Nochebuena, ¿qué te parece?
Pues precioso, entre plantas siempre, hoy habrá muchas plantas en la cena, algunas dentro del estómago, porque algunas se van a comer, así que disfruta mucho por allí, por tu tierra, y tráeme una flor de azahar.
Vale, yo te traigo la flor de azahar y las dudas que me acompañan, porque ya sabes que yo creo que no tengo muy buena mano con las plantas.
Bueno, más de lo que
no nos llevamos
crees.
Muy bien, las plantas y yo. Pero bueno, oye, me alegra que me hayas cambiado por una planta tan bonita como la que tienes ahí en el estudio en mi sitio.
Un placer.
Eso es lo que más feliz me ha hecho en toda la mañana.
Da menos conversación, ¿eh? Eso es verdad.
Feliz Navidad, Barba. Hasta la semana
feliz
que
Navidad,
viene.
Feliz Navidad, Sastre. Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.